del Cantar de los Cantares. Capítulo primero, versículo 7. Indícame, amor de mi alma, ¿dónde apacientas el rebaño? ¿Dónde lo llevas a sestear a mediodía? Para que no ande yo como errante tras los rebaños de tus compañeros. Si no lo sabes, oh la más bella de las mujeres, sigue las huellas de las ovejas y lleva a pacer tus cabritas junto al jacal de los pastores. Palabra de Dios. Queridos hermanos, decíamos esta mañana que cada uno de los poemas del Cantar de los Cantares tiene como cuatro puntos. El primero es el ansia, en ansias de amores inflamado. El segundo es la búsqueda. El tercero es el encuentro. Y el cuarto es la posesión. Esta mañana hablamos de las peripecias de la búsqueda. Y las peripecias de la búsqueda del amado son algunas veces hasta truculentas. Esta mañana vimos cómo los hijos de mi madre me han puesto a guardar la viña. Los hijos de mi madre, no de mi padre. Porque los hijos de mi madre son malos. Por aquello de en pecado me concibió mi madre. Y cómo habían puesto a la esposa, a la niña, a la esposina, cómo la habían puesto a guardar la viña, porque no la habían entendido, no la creían capaz de más, creían que estaba fuera de sí, la creían tonta, arrobada, mística, la creían fuera de la realidad, y le ponen a guardar la viña y la mataron, le mataron el corazón. Cuando pasó esa prueba, pues ya la dejaron otra vez volver a ser pastora. Una pastorina, porque solo tenía un rebaño de cabritas. Y entonces cuando se vio libre, pero se vio sin amado, se vio sin el rebaño del amado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás con tus ovejas? ¿Dónde sesteas a mediodía? Para que yo pueda encontrarte, para que pueda estar junto a ti y unirme contigo. Dime dónde estás, no sea que me vaya detrás de los rebaños de otros. El rebaño ha salido del pueblo a la salida del sol. 5 horas pastando. 5 horas el sol ha subido mucho, ya está muy alto, calienta. Y 5 horas pastando, pues son muchas horas. Las ovejas suben muy arriba también. El redil se dejó por la mañana. Y hacia las 11 llegan a lo que en mi pueblo se llama sestil. El sestil es el sitio donde sestean las ovejas. Y suele ser a mediodía. ¿Por qué sestean las ovejas? Vosotros habréis visto muchas veces a las ovejas que se amodorran cuando les entra el calor. Y son tan tontas que meten la cabeza como las avestruces debajo de la barriga de las otras ovejas simplemente para que el sol no les dé en los ojos, en la cara. Y así muchas veces estean, pero el pastor no. El pastor le lleva a las ovejas a buenos estiles. Le lleva debajo de frondosos robles o al borde de algún hayedo, umbrío, umbroso, donde puedan descansar y puedan descansar a la sombra y puedan descansar libremente. ¿Cómo va la pastorina a saber dónde está su pastor? ¿Cómo va a saber dónde está su rebaño? ¿Cómo va a encontrar? Quizá irá escuchando y oiga a lo mejor el ladrido de alguno de los mastines. Los mastines son los predicadores. Quizá oiga el ladrido de algún mastín y eso pues la lleve y la conduzca hacia el sestil del amado. Pero como ha perdido la senda, tiene miedo a caer en manos de los otros compañeros, de los otros rebaños, que no son buenos, que no va allí su amado, que la quieren confundir. Esos rebaños son malos, muchas veces están conducidos hasta por el mismísimo demonio. Y entonces ella tiene que tener mucho cuidado. ¿Dónde estás? Sigue, le dicen aquí, el perfume, o sigue el rastro de las ovejas. Vimos cómo el Señor, pues, es perfume, es ungüento derramado. Jesús es ungüento derramado. Por eso le aman las doncellas, por eso siguen las doncellas a la zaga de sus huellas y al olor de sus perfumes. No quieras buscar a tu amado racionalmente. No busques el mapa. No compres un GPS. Porque, digo GPS, porque yo he estado hoy en... ¿Dónde he estado? En Monforte de Lemos, en la calle Calvo Sotelo número 29, y puse aquí un GPS y justo me llevó al número 29 de la calle de Calvo Sotelo de Monforte de Lemos. Maravilloso aparato. Pues bien, pastorina, tú no busques un GPS porque tu esposo es muy extraño y no se deja conducir por la razón. Entonces tienes que buscar otra razón. Otro instinto, te tiene que llevar otra cosa. Los perfumes te conducirán. El perfume del ungüento, el perfume del aceite, el óleo, es el Espíritu Santo. El aceite sagrada es el Espíritu, el Santo Crisma, el aceite sagrada es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a conducir, no te dejes guiar por la razón, porque si te dejas a guiar por la razón, vas al sestil de otro pastor. De otro pastor, no vas a encontrar al amado de tu alma. Guíate por los perfumes, dice Santo Tomás de Aquino. Normalmente los cristianos tenemos que dejarnos guiar por la razón iluminada por la fe. Razón iluminada por la fe. Pero aquellos cristianos que ya han entrado bajo el régimen o dominio de los dones del Espíritu no deben dejarse guiar por la razón, sino por el instinto divino, es decir, por el Espíritu Santo. Por eso en la Biblia hay cosas que no se entienden, pero tienen sentido. En la Biblia te dice, honra padre y madre. Y un poco más tarde te dice, el que no desprecie a su padre y a su madre, no es digno de mí. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se puede entender esto? Honra a tu padre y a tu madre. Es el cristianismo normal, de la razón guiada por la fe. Honrar a tu padre y a tu madre es racional. Pero no te dejes guiar tú, pastora, pastorina, que ya estás con el amado, que ya estás en el interior de la bodega, que estás en la fuente de la vida, que estás dentro de tu espíritu. No te dejes guiar por esa razón. Porque a ti se te pide otra cosa muchísimo más alta, que desprecies a tu padre y a tu madre. Es decir, que sigas solamente el instinto del espíritu, el instinto divino, porque entrarás al verdadero sestil. Llegarás allí donde está tu amado, donde está tu verdad más profunda. Por eso nosotros, que estamos ejercitándonos espiritualmente durante muchos años, Pues tenemos que tener mucho cuidado con el instinto divino, para que no seamos racionales, perdón, simplemente racionales, porque simplemente racionales seremos hombres buenos, honrados, religiosos, seremos monjes buenos, honrados, religiosos, pero con eso solo no vamos a ninguna parte, no va nuestra comunidad a ninguna parte. Nuestra comunidad tiene que ser rara, muy rara. ¿Por qué tiene que ser rara? Porque tiene que dejarse guiar por el instinto del espíritu. Y el espíritu no suele llevar a sestear las ovejas donde los otros compañeros. El espíritu te pide cosas muy raras. Y hay que estar abiertos a la acción del espíritu, porque si no, no hay en la iglesia un gramo más de bondad, de originalidad, de profetismo. El profetismo siempre abre vías nuevas, siempre abre caminos nuevos. Y si nosotros somos tan instalados en lo racional o en la razón, seguro que estamos sesteando en el sestil que no es el del amado, que no es el bueno, o por lo menos que no es el perfecto. Entonces, pues, Cantar de los Cantares nos dice eso. ¿Dónde descansas a mediodía? ¿Dónde están tus ovejas? ¿Dónde colocas? ¿Dónde duermes? Hoy me ha impresionado mucho la antífona que hemos rezado, o mejor dicho, cantado, de Santa Lucía, la antífona de las vísperas de hoy. Y la última frase de esta antífona de las vísperas dice: has vencido con tu sangre a tu enemigo. Con tu sangre. Qué cosa, ¿verdad? ¿Dónde está el sestil de Jesucristo? ¿No estará en la sangre? Para Lucía, sí. ¿No estará en el absurdo? ¿No estará en la necedad? Los griegos buscan sabiduría y los judíos señales, pero no se les dará nada más que la cruz necia de nuestro Señor Jesucristo, que es necedad para ellos, pero fuerza para los que creen en Él. ¿No habitará el Señor en este sestil? Es tremendo, en la sangre. Hace poco beatificaron a 498 mártires de la cruzada española, o de la guerra española, vamos a decirlo así, porque la palabra cruzada es obsoleta y atenta directamente contra la memoria histórica. Entonces, vamos a decir, 498 mártires, de ellos 80 y tantos dominicos. Yo no les he conocido, pero poco ha faltado, porque del convento de Peñalver, donde yo he estado de párroco, hay varios. Y entonces, pues, decían: qué mal momento de beatificar estos mártires por eso, porque enconan la memoria histórica. Pero yo digo, si un mártir muere perdonando a su asesino, ha despolitizado totalmente el tema. Porque todo es política. El único que se sale de la política es el mártir, el asesino no. Pero el mártir se ha salido de la política. La política es el sestil de otros pastores. Y la pastorina no tiene que ir detrás de los otros pastores, sino en busca del sestil del buen pastor. El único que ha despolitizado la muerte ha sido el mártir. Te perdono. Muero por la fe, te perdono. Y si el mártir despolitiza su muerte, ¿a qué partido pertenece? Díganme ustedes a qué partido político pertenece el mártir, si ha perdonado al asesino. Ha salido de la política. No agravia la memoria histórica de ninguna forma. Eso lo dicen los malos pastores, los que se estean en otros lugares. Los buenos pastores dicen: hemos despolitizado la política. Es curioso cómo es verdad lo que nos dice la antífona: has vencido a tu enemigo con tu sangre. Me matas, pues te perdono. Y quedas vencido. El asesino ya no sabe más qué hacer. Ya no le queda nada. La vaciedad de su propia rabia, la vaciedad de su propio existir, no le queda nada. El mal jamás podrá triunfar, porque el bien se deja matar. Y como el bien se deja matar, nunca triunfará el mal. Más allá de la muerte, el mal queda vencido. Nunca, ni en Abel triunfó, ni triunfó en José, ni triunfó en Jesús, ni triunfó en los mártires. Nunca el mal triunfará, ni el ateísmo, ni la crítica. ¿Por qué? Sube, pastora, sube. Sube, pastorina, sube. Sube muy arriba. Sube muy arriba. A lo alto de la sangre. Sube hasta allí. Porque allí encontrarás el amado de tu alma. Allí está la verdad profunda. ¡Qué bueno es esto! ¡Qué descanso! El mal jamás triunfará, porque el bien se deja matar. La debilidad se deja matar. Y si la debilidad se deja matar, lo despolitiza todo. Si en este mundo la política es no la séptima maravilla del mundo, sino las siete malicias primeras del mundo. Porque todo es política, todo está politizado. Y el hombre lo que hace es encauzar a través de la política su pecado original. Toda la rabia del mundo. Dios mío, pero desde siempre, qué cosa. Entonces, pues, no se puede vencer. No se puede vencer al que se deja matar. Y ahí habita el Señor. Pero ese es un caso, digamos, de muerte, de sangre. Lucía, Santa Lucía, triunfó. Os estoy hablando de esto porque me ha dado la idea, la antífona, que tengo un problema tremendo con las antífonas, porque quiero seguir la letra y la música. Vosotros, como la sabéis tan bien, pues me dais envidia. Pero yo quiero saber, seguir la letra y la música a la vez, y entonces ni me entero de la letra ni me entero de la música. Y pido perdón a los que estáis a mi lado, porque encima canto. Si me callara, pero encima canto. Pero esta vez me enteré de algo de la letra. Y se me metió en el alma. Con tu sangre venciste al enemigo. Y me quedé pensando. Y terminaron las vísperas y me salí. Y me salí a pasear un poco. Digo, ¿qué es esto? Vamos a ver. ¿Qué es esto de la sangre venciendo al enemigo? ¿Cómo se vence al enemigo con la sangre? Lo tenía en el corazón y lo empecé a pensar. ¿Cómo se vence al enemigo con la sangre? Pues sí, y en lo alto de la sangre está el sestil en el que tiene que encontrarse la amada Lucía con su amado Jesús. Ahí es donde se van a encontrar, ahí va a ser la posesión, ahí en lo alto de la sangre, en lo alto de la cruz. Pero puede ser en otros sitios, puede ser en el absurdo. Ese absurdo del que nos habla la carta a los Corintios, predicar la necedad. Por eso te digo que no busques a Jesucristo en lo racional, no, pastora, no lo busques en lo racional, que te vas a equivocar, que te vas a ir con otros pastores, que te vas a ir a otros estiles. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Deja que te guiar por el perfume, y si te dejas guiar por el perfume, resulta que es mucho más eficaz el absurdo que lo racional. Porque Dios, en su designio, ha querido salvar al mundo, no por la sabiduría, sino por la necedad de la predicación. ¿Y quién es la necedad? La cruz de Cristo. Jesucristo crucificado. Esa es la necedad, que es fuerza para los que creen y escándalo para los que no creen. Otro lugar donde mora, otro sextil donde tenemos que encontrar a Jesucristo. Pero no creáis que esto es una teoría, hermanos, que vosotros estáis en lo absurdo, que ser un monje cisterciense es algo absurdo, que no tiene sentido, ni para los griegos ni para los judíos, ni para los españoles. No tiene sentido. Ya os decía el otro día que ser dominico tampoco tiene sentido. No tiene sentido racional. Puede ser que tenga sentido del santo óleo, del santo espíritu, instinto divino. Déjate guiar por el instinto divino. No te preocupes de las majadas de otros pastores. No te preocupes tú de dónde se estean otros pastores. Déjate guiar por el espíritu. ¿A ti qué te importa? Decíamos esta mañana. Ni zapatero, ni sastre, ni herrero, ni fontanero. ¿A ti qué te importan esas cosas y esas políticas? Te has dejado guiar por el espíritu y estás aquí. Pues sabes lo que tienes que hacer. Te doy gracias, Señor, por vivir en el absurdo. Porque no me entiendan, porque no me comprendan, porque no nos comprendan, porque ahí habita tu fuerza. Porque esa es nuestra debilidad, y en nuestra debilidad está tu fortaleza. Y la iglesia seguirá para arriba, y la orden cisterciense seguirá para arriba desde el momento en que asumáis el absurdo como fortaleza de Dios, como fortaleza del Espíritu, como fortaleza del Espíritu Santo. Ahí, en la punta del absurdo al cual nos lleva la vida muchas veces, pues ahí estamos. El absurdo de la predicación, el absurdo de tantas cosas. La fe, en lo alto de la fe, en lo más profundo de la fe, ahí está también la majada, ahí está el sextil del buen pastor donde se encontró Lucía y donde se encuentra la pastorina esta con su amado, en lo alto de la fe, que también nos atañe. Vivimos de la fe. Yo no sé vosotros, pero yo vivo solo de la fe, prácticamente. Es decir, no quiero exagerar, pero sí puedo decir una cosa. Si yo me miro dentro de mí y me hago una introspección fenomenológica, como haría un Heidegger o un Sartre o alguno de esos, si yo me miro dentro de mí y prescindo de la fe, ¿qué me veo? ¿Qué veo yo? Cierro los ojos, me miro dentro de mí prescindiendo de la fe, ¿qué es lo que veo? Sartre diría, un hueco de nada. Exactamente, un hueco de nada. Yo en este momento sería un hueco de nada. Un hueco de fosa, un hueco de tumba, sin la fe. La fe me da consistencia, la fe es roca, la fe es mi vida, la fe es también la superación de mi absurdo, porque en el absurdo no se puede vivir. Y ahí me encuentro con Jesucristo. Me encuentro con Jesucristo en la fe también, porque ha superado mi fosa, ha superado ese absurdo y esa falta de contenido de la fe en la vivencia profunda de esa chica que quiere unirse personalmente, vivencialmente con Jesucristo. Hay un texto en Isaías que en alguno de los cánticos se dice, Me gusta más la traducción de la Biblia de Jerusalén, pero viene a decir algo así: voy a vivir toda mi vida en la amargura. No, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque tú, ahora me paso a la traducción oficial, porque tú detuviste mi alma ante la tumba vacía, porque no sé qué, volviste la vista de todos mis pecados o algo de eso. Y la traducción de la Biblia de Jerusalén dice: tú detuviste mi alma ante la fosa de la nada, que estaba para ser tragada, mi alma, mi vida, por la fosa de la nada, porque cargaste a tu espalda todos mis pecados. Díganme ustedes si no entendía de gratuidad Isaías. Y no sabía lo que decía. El Espíritu Santo sí sabía lo que decía a través de él, pero es que nos está dando un retrato de Jesucristo. Tú, Jesús, detuviste mi alma ante la tumba vacía, porque has cargado a la espalda todos mis pecados. En esos pecados que Jesús cargó a la espalda, yo he superado la amargura de mi vida. ¿Voy a vivir toda mi vida en la amargura? No. No. ¿Por qué? Porque está superada. Porque he encontrado otra majada. Porque he encontrado superada mi pequeñez, mi pérdida. Y los pecados son pérdida. He encontrado mi pérdida, que me llevaba al borde de la fosa de la nada. Santo Tomás dice, Santo Tomás de Aquino dice, que el pecador, en cuanto pecador, no existe. Menuda frase. El pecador, en cuanto pecador, no existe, porque ha perdido su cordón umbilical con Dios. Y el hombre sin Dios, que nos está creando continuamente, no existe. Si Dios se durmiera la siesta, se despertaría sin mundo, se despertaría sin cosas, porque Él está haciendo continuamente. No creo una vez para siempre, sino que crea en todo momento el mundo. El mundo es acto. El mundo es acto. Y como es acto, está continuamente, como un enchufe de la luz eléctrica. Si lo sacas, sencillamente se apaga la luz. Así es el mundo también. Como veis, qué cantidad de lugares nos coloca Dios. Coloca Dios su rebaño, para que nosotros lo podamos encontrar, para que nosotros nos podamos unir. Pero importante es, muy importante, que nosotros, pues, digamos, sigamos la huella del ungüento, del perfume, es decir, del Espíritu Santo, porque es la que nos va a conducir al verdadero lugar donde se estea, al verdadero sestil donde el Señor va con su iglesia, va con sus ovejas, va con sus cosas. Si no, pues nos perdemos detrás del rebaño de otros pastores. Y ciertamente tenemos que decir que, bueno, pues muchas veces estamos muy perdidos. Muchas veces estamos como fuera del rebaño, estamos como lejos del pastor, estamos... ¿Cuántas cosas nos han sucedido en la vida? ¿Cuántas cosas nos han sucedido en la vida? Y hemos caminado, creyendo que sí, creyendo que llegábamos, creyendo que estábamos dando gloria a Dios, creyendo que... Pues miren ustedes, muchas veces no. Sabéis de sobra que allá por los años 70, del 70 al 80... con ocasión del concilio terminado, de la Gaudium et Spes, todos los curas progres de aquella época, entre los cuales cuenten ustedes a este servidor que les habla, pues ¿qué nos pasó? Que la Gaudium et Spes, pues sencillamente, pues reconcilió a la Iglesia con el mundo, reconcilió a la Iglesia con el progreso, reconcilió a la Iglesia con los valores humanos, con tantas cosas como la iglesia había estado siempre a la defensiva. Que no, menos inventos, menos cosas, menos esto, fuera evolución, fuera todo eso es ir contra la Biblia, todo eso es ir contra Dios, todo eso es contra... Y la iglesia dice, no, no es ir contra Dios esas cosas. El cuerpo humano, si os acordáis, los que sois de mi edad, y los que hemos dicho alguna misa en latín, ¿os acordáis de aquellas colectas que rezábamos? Que muchísimas de ellas terminaban con esta frase en latín, despicere terrena et amare celestia. Es decir, despreciar lo terreno y amar lo celestial. Terminó el concilio, ¿verdad? ¿Habéis visto alguna vez esa oración? No. Borraron todas las oraciones en las que se ponía despicere terrena et amare celestia. No. Lo terreno no hay que despreciarlo. Nos cargamos la resurrección de la carne. Nos cargamos el sentido del progreso. Nos cargamos cosas esenciales en el cristianismo. No. El mundo no hay que despreciarlo. Hay que encauzarlo. Y encauzar al mundo significa, pues, miren ustedes, como dice la Gaudium et Spes, hay que distinguir cuidadosamente entre el reino de los cielos y el progreso material. Pero el progreso material, de alguna forma hay que considerarlo como la preparación del material del reino de los cielos. ¡Qué lío, ¿verdad? ¡Qué cambio! Ahora resulta que el progreso después del Vaticano II no solamente es una cosa, es comulgar, sino que es la preparación del material del reino de los cielos, aunque hay que distinguir cuidadosamente entre el reino de los cielos y progreso humano. Por los progres, no te digo nada, a por ello. Y nos fuimos a por el progreso humano, es decir, a preparar el material del reino de los cielos. ¿Y qué sucedió? Pues que yo le oí al cardenal Suenens decir, personalmente, se lo oí en Francia, en Paré-le-Monial, que en 10 años se habían salido de la iglesia 250.000 sacerdotes y más de medio millón de monjas por el progreso. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Los curas y los frailes dejamos nuestros hábitos y nos fuimos a los lugares donde verdaderamente estaban los pobres, donde el mundo, al lugar de los conflictos, las monjas igual, fundaron sus pequeños conventos en esos lugares donde... Y apenas quedaba una. Y apenas quedábamos nadie. ¿Pero se equivocó el concilio o lo estábamos nosotros enfocando mal? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué pérdida de perfume? ¿Qué pérdida de...? Y todos quedamos muy heridos. Yo no me he salido de cura entre esos 250.000. Pero con un par de tiros en cada ala, sí que quedé. ¿Y qué es lo que verdaderamente pasó, según yo pienso? Lo que verdaderamente pasó, porque había aquellas teologías famosas, ¿os acordáis?, de la muerte de Dios, la teología de la muerte de Dios. Lo vertical no tiene sentido. Con Dios no podemos tener relación. La relación con Dios solamente se obtiene horizontalmente, amando a los hermanos, sirviendo a los hermanos, metiéndote con los hermanos, hasta dar tu vida por ellos. Lo horizontal, ahí vamos a encontrar a Dios. En lo horizontal vamos a encontrar el sestil, donde está el verdadero Dios. Ahí sestea Dios, en lo horizontal. Amando al hermano, ya lo has arreglado todo. ¿Y qué pasó? Pues que amábamos al hermano terriblemente, tanto que dejamos de ser cura para buscar a una hermana y fundar una familia. Amamos tanto a los hermanos Pero es que no encontramos el cestín. ¿Y por qué no encontramos el cestín? Yo, ¿sabéis lo que me pasó a mí? Pues que como se salían todos mis compañeros, yo me empecé a preguntar. Porque en una crisis de esa, se te enrosca una culebra en el estómago. Y esa culebra en el estómago te muerde. Y tú empiezas a pensar, ¿y yo qué pinto de cura? ¿Y yo qué hago de cura? ¿Qué sentido tiene ser cura? Si hacer el bien a los demás se puede hacer sin llevar estos hábitos y sin nada semejante. Yo, pero no di el paso. El Señor no me dejó dar el paso. Entonces, como era profesor de Historia de la Filosofía actual en la Universidad de Salamanca, en quinto de Filosofía pura, que la mayoría de los alumnos eran mayores en edad que yo, pues ¿qué es lo que hacía yo? Pues miren ustedes, engolfarme en los filósofos, meterme hasta el fondo, a ver si encontraban ellos algún saber de salvación. Figuraos, ¿por qué majada me fui yo? ¿Dónde iba a buscar yo el sextil? Y como os decía el otro día, me di cuenta de que eran un poco más interesantes que yo, pero no mucho más. ¿Y qué es lo que verdaderamente nos había sucedido a todos nosotros, como a esta pastorina del cantar que no encontraba? Que no encontraba. Pues miren ustedes, por aquella época había como una especie de eslogan o refrán que decía: el trabajo es oración. Y nos lo creímos. El trabajo es oración. Los cistercienses, supongo que no habéis caído en eso, porque tenéis un lema que a mí me suena: ora et labora. ¿No hay algo de eso? Ora et labora. Pero nosotros no habíamos escuchado eso. Nosotros, sencillamente, el trabajo es oración. Y es mentira. Es una mentira tan gorda que costó más de 700.000 vocaciones religiosas y sacerdotales a la Iglesia. Figuraos lo que puede hacer una mentira. El trabajo no es oración. El trabajo es trabajo. Y es una cosa muy importante. Pero si trabajas muchísimo y no oras, se te seca el alma. Se te seca el interior, se te seca el alma. Y cuando se te seca el alma, se te enrosca la culebra en el estómago. Y empiezan las grandes preguntas metafísicas y religiosas. ¿Qué pinto yo aquí? Y es en la oración donde Dios, claro que es real lo vertical. Claro que el Espíritu Santo actúa en ti. Claro que el Espíritu Santo. Cuando yo encontré después en un pequeño grupo carismático a unas cuantas personas y les oí decir unas cosas que al principio me chocaron. Del Dios ha muerto. Escuché otra frase, completamente distinta. Jesús vive. Jesús es el Señor. Digo, ahí va, ¿por dónde van estos? Jesús vive. ¿Os dais cuenta que Dios era una idea? ¿Y el Jesús vive es una vivencia? ¡Qué cambio de mundo, ¿verdad? ¿Cómo me acercaba yo al verdadero sextil? ¿Cómo me acercaba yo a la verdadera? Jesús vive, ha resucitado. Es el Señor. Pero nadie puede decir esto si no es en el Espíritu Santo. Por eso digo, el olor de los perfumes. En el Espíritu Santo podemos decir, Jesús vive. Es el Señor. Y alabo a Jesús. He pasado de Dios a Jesucristo. Y de un Dios muerto, Dios ha muerto, he pasado a un Jesús vive. Y eso da vida. Eso es real. Y el sacerdote que viva eso, Jesús vive, y el religioso, y la monja, y el cristiano que viva en su corazón, Jesús vive, no se sale. No se pierde. No. Llega al jacal de los pastores. Al lugar donde están los pastores. Y donde están con sus caballos preparados. Donde está el pastor verdadero. El pastor con su caballo blanco, como nos dice el Apocalipsis, ese caballo blanco, que es anuncia el triunfo y la victoria. Ahí está. Y entonces, pues, desde que yo descubrí que Jesús vive y ha resucitado, y dejé a un lado el Dios ha muerto de aquellas teologías y filosofías, se me desenroscó la culebra del estómago. Creo que descubrí el verdadero sendero para llegar al verdadero sestil donde mora Jesús y donde esta niña, esta pastorina, quería encontrarlo. Porque si no te vas, y esto es muy real, es una alegoría. El Cantar de los Cantares tiene muchas interpretaciones, tiene unas interpretaciones que llaman típicas, interpretaciones alegóricas, pero interprétalo tú de otra forma. Interprétalo tú de otra forma. Sí, yo quiero llegar donde tú sesteas, al mediodía. Y mediodía significa luz. Yo quiero llegar ahí. Y entonces yo doy gracias a Dios de que hoy día en la iglesia aquella grave crisis está superada. Vendrán otras, pero esa está superada. Y los que en aquel momento pudimos encontrar este camino, hemos encontrado la superación, la antítesis del Dios ha muerto. La antítesis del Dios ha muerto es el Jesús vive. Qué cosa, ¿verdad? Pensadlo bien. La antítesis del Dios ha muerto de Nietzsche y del Dios ha muerto de la teología de la muerte de Dios es Jesús vive, ha resucitado. Ahora bien, dice Pablo, nadie puede pronunciar que Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Nadie puede llegar a ese sestil si no es al olor de tus perfumes y a la zaga de tus huellas. Por eso, queridos hermanos, pues no lo sé, vamos a dejarle al Espíritu Santo que siga conduciendo nuestra vida, pero siempre en la dirección del Espíritu Santo. Cuidado con las otras majadas, cuidado con los otros pastores, cuidado con las otras cosas, porque nos engañan, nos pueden engañar fácilmente. Necesitamos vida, necesitamos experiencia, necesitamos posesión, necesitamos llegar arriba, a lo alto, donde se estean las ovejas, donde puede darse el encuentro. Y claro que la iglesia vive. ¿Cómo pudimos salir nosotros de aquella crisis absolutamente oscura en la que caímos la mayoría de los sacerdotes que habitaban por estas tierras en aquellos años? Pues nos sacó el Señor. Decían, muchos cayeron, pero nos sacó el Señor. Cayeron como sacerdotes, muchos de ellos ahora son buenísimos cristianos, pero en la misión sacerdotal pues cayeron. Bueno, eso el Señor sabe, pero sencillamente el Espíritu nos ha ayudado a superar esta crisis, que si no humanamente es imposible de superar. Estamos tan convencidos, tan enormemente convencidos de nuestra interpretación de la realidad sagrada, de las realidades terrenas, que era imposible salir de ahí. Por eso el Espíritu Santo es el que verdaderamente nos lleva al lugar donde podamos encontrarnos con el amado. Jesús vive, es el Señor y ha resucitado.